esta semana, dentro de las cosas que pasaron en política, que están pasando muchas, es natural, en un cambio de gestión de gobierno, fue el viernes la presentación del gabinete. Todavía faltan algunas figuras como el AFI y algunas secretarías, dependencias importantes del gobierno, pero digamos como que el equipo más grande ya está en la cancha, que son 21, fueron presentados el viernes por la tarde. Quizás, digamos, como lo distinto fue Malena Galmarini, porque es una empresa del Estado, pero tampoco es YPF, ¿no es cierto? Es una empresa de aguas que es importante, pero que no tiene quizás no tenía tanta magnitud, y simbólicamente estuvo allí, pienso, por la unidad justamente del gobierno que ha llegado, del equipo que ha llegado al gobierno. Y para analizar, tenemos a alguien que sabe muchísimo de política, que ha participado activamente y que sigue participando porque es una de sus grandes pasiones junto con el running. Y estamos con Pepe Scioli. ¿Qué tal? Buen día, Pepe, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación.
No, de nada, es así. Has participado, participás y además sos un hombre que está con el deporte todos los días, así que es parte de tu biografía.
Es un gran ordenador el deporte.
Así es. Bueno, y además, perdón, no lo mencioné porque estaba hablando de la presentación del Gabinete Nacional, pero tu hermano, Daniel, fue confirmado como embajador en Brasil, que también es un aspecto muy importante. Si querés, entramos por lo del gabinete y después charlamos unos minutos por lo de tu hermano, el nombramiento de tu hermano. ¿Cómo ves a este gabinete? Alberto dijo que la composición del gabinete responde a la, digamos, no sé llamar coalición porque no es una buena palabra, pero a las distintas líneas que conforman este gobierno.
Sí, coincido plenamente, y me parece que lo muestra el presidente electo Alberto como lo que es, un hombre, digamos, que siempre va a buscar un equilibrio y consenso dentro de lo que le tocó encarar, ¿no? Él fue uno de los grandes creadores en su momento de la Concertación. Y confío plenamente en la gente con muchísima experiencia, y de hecho me quedo con que la crítica, digamos, el periodismo más crítico del gobierno kirchnerista o peronista, no lo veo muy, muy crítico en la presentación del gabinete, si bien han tenido una hostilidad los días previos poco usual para un gobierno que todavía ni siquiera había asumido.
Así es.
Creo que ha quedado, digamos, medio enmudecido por la realidad y el peso técnico y profesional de los ministros que lo van a acompañar. Alberto, a quien conozco hace muchos años, y muchos de los que integran el gabinete, con algunos he trabajado, otros los conozco de cuando Daniel era vicepresidente de Néstor Kirchner, y bueno, después continuaron en la gestión durante cuando Alberto era jefe de gabinete y cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta. Así que me da, digamos, mucha tranquilidad y mucha esperanza en mirando, digamos, la foto de los profesionales que van a encargar una Argentina, por cierto, muy difícil, ¿no?
Así es. A vos te tocó ser secretario de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires cuando todavía Alberto era jefe de gabinete, ¿es así o me equivoco?
Sí, correcto. Y creo ahí que nos fuimos casi juntos, nos fuimos con Alberto y con Sergio Massa.
Exactamente. Y ahí me imagino que había un diálogo casi permanente entre la Gobernación y la Casa Rosada, que en muchos casos había pasado por ustedes dos. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo te sentías trabajando con él?
Alberto es un hombre firme, es un hombre, digamos, de firmes convicciones y con un conocimiento de la cosa pública muy particular, ¿no? Ha sido el jefe de gabinete de un presidente que manejó con mano firme, no voy a decir mano dura, el Estado, como fue Néstor Kirchner, que llegó a la presidencia con el 23% de los votos, y a lo largo de los dos primeros años construyó una masa crítica y de poder político muy particular, con muy baja cantidad de porcentaje de votos. Entonces Alberto tiene la gimnasia de manejar conjuntamente con un presidente países en situaciones de crisis como esta que va a heredar, quizás más profunda, porque una sociedad que no estaba tan fragmentada como en el 2003, pero sí en una situación económica tan difícil como la que tocaron a ellos en el 2003. Y el diálogo entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional vos sabés que con sus altas y bajas y con sus momentos críticos, Daniel como gobernador y Alberto como jefe de gabinete siempre han mantenido un diálogo abierto y de mucho respeto, así que me parece que da la imagen de ellos cuando el presidente lo confirma como embajador y dándole nada menos que la responsabilidad de buscar una buena relación con el principal socio comercial de la Argentina, habla a las claras de la buena relación que hay entre ellos, ¿no?
Bueno, también me parece que elige a una persona que en algún punto yo la asimilo con otro funcionario, ahora diputado, con Eduardo Valdés, que son personas que se las conoce como que tienden puentes y que son cultivadores del diálogo, que justamente ahora con este socio comercial, que es el más importante, es quizás lo que más hace falta.
Sí, yo conociéndolo, hablaba ayer con un colega tuyo y le decía, mirá, no tengo duda que a Daniel siempre le han tocado difíciles. Me decía, bueno, se va a vivir a Brasil. Y le digo, mirá, Daniel vivió en el Abasto, cuando el Abasto era el Bronx de la ciudad de Buenos Aires, y después fue a la provincia de Buenos Aires y trató de, con el déficit y las dificultades que tiene la provincia de Buenos Aires, de conducirla, y no tengo duda que ahora va, digamos, a reencauzar una muy buena relación con el Brasil. Dejando de lado las diferencias, porque leía que él hablaba claramente, por sobre todo está el bien común de ambos países de tratar de colocar la mayor cantidad posible de sus producciones en las góndolas del mundo. Me parece que eso es la tarea, digamos, de un embajador, tratar que cada embajada en el mundo se transforme en una oficina comercial. Y eso debe ser en esta etapa de la Argentina para ayudar al desarrollo económico y productivo de la Argentina, que cada embajada, desde mi punto de vista, hicieran oficinas comerciales del mundo, de Argentina en el mundo, ¿no?
Así es, y ahora que recordás lo del Abasto y le pones el Bronx de la Argentina, para mí es particularmente rescatable cuando uno se encarga de las historias de vida, y hay muchas historias de vida de gente que vivía en el Abasto cerca de la casa de Daniel Scioli, que fueron rescatadas por él, como boxeadores, como gente que estaba como medio golpeada por la vida, y Daniel tuvo esa capacidad de rescatarle su biografía personal. Eso me parece también muy interesante, ya que mencionaste lo del Bronx.
Ahí hubo dos o tres hechos, digamos, que cambiaron definitivamente la fisionomía del barrio, que fue, bueno, la instalación de shopping, que obviamente Eduardo Edelstein tuvo mucho que ver, y Alfredo Costo, ¿no? Son dos empresas, los dos empresarios que siempre crecieron en la Argentina y que a partir de la urbanización del barrio del Abasto y la luminaria y, digamos, darle otra impronta al barrio, le quitaron ese velo, digamos, de un barrio muy peligroso y con mucha indigencia y mucha pobreza en la calle, que, bueno, fue transformándose, digamos, de Daniel, de su función en su momento de político, tratando de dar una mano, impulsando leyes para mejorar el barrio, y dos empresarios dándole vida a un barrio que claramente estaba muy abandonado.
José Leandro Pérez Lerea te habla, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Bien. Hay una nota que salió hoy en Infobae que la firma Ernesto Tenenbaum y que dice que, volviendo a la primera pregunta, ¿no?, que dice que el gabinete de Alberto Fernández es un reflejo cabal de Alberto Fernández. Puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Cada observador puede ver en él al mismo tiempo una satisfacción y una preocupación, varias cosas. ¿Vos ves que puede ser así?
Sí, mira, no, la verdad que no la había leído la nota, pero me parece que está en línea lo que te dije al principio, ¿no? Uh-huh. Mirando el gabinete, una Marcela Lozardo, que la conozco hace muchos años, o Julio Vitovelo, que es un hombre de extrema confianza de Alberto hace muchos años, ni que hablar de Malena, que en el equilibrio de Sergio Massa junto con Luis Meoni, no tengo duda que van a ser dos funcionarios extraordinarios, bueno, de Guado, de Santiago. Cada uno expresa algo, el economista que creo que sorprendió a todos, sobre todo me parece que para el mundo de las finanzas fue también muy llamativo que Alberto se inclinara por un hombre que se llenó de elogios el Premio Nobel de Economía y a quien pusieron y citaron en esa silla, a un Kulfas, que es un hombre productivista que justamente creo que le falta a la Argentina claramente es antagónico con lo que hizo el gobierno que está terminando, de pensar la gestión pública a partir del ser humano, de volver a poner en valor el trabajo, la generación de empleo. Yo tengo mucha confianza, te digo la verdad, en los hombres que ha elegido Alberto, porque aparte lo más importante es que conocen la cosa pública y que no llega gente improvisada. Ellos, no hacía falta que nadie le explicara lo que tenían que hacer cada uno de ellos cuando el martes se sienten en cada escritorio. Ellos saben, y estoy confiado que saben para dónde tienen que ir, empezando por el propio presidente, que ya estuvo ahí. Entonces, el gabinete expresa el pensamiento y la línea que el presidente electo le va a dar a al país, y lo que está pensando, mirando, teniendo o poniendo en manos de un Daniel Arroyo, que fue ministro conjuntamente conmigo de la provincia de Buenos Aires, de Desarrollo Social, que conoce muy pocos hombres en la República Argentina. Entonces, yo no tengo más que esperanzas, entiendo que el país está en una situación muy difícil. Como bien dijo Alberto, el mundo va a tener que comprender que la Argentina está en una situación muy difícil y que para poder, digamos, honrar sus obligaciones, que ya lo ha dicho Alberto, nosotros no vamos a dejar de pagarle a nadie, ¿eh? Bueno, nos tienen que dar tiempo para volver a poner en marcha el aparato productivo, volver a generar riqueza y los recursos necesarios para poder pagarle al mundo. La Argentina no va a volver a estar en la tapa de los diarios del mundo porque le dejamos de pagar al mundo. Y en eso, nada, confío, porque hay gente razonable, hay gente racional con conocimiento. Entonces, no tengo más que estar esperanzado en la etapa que viene de la Argentina, que va a ser difícil salir, pero se va a salir.
Pepe, vamos a una breve tanda. ¿Nos podés esperar un minuto?
Sí, con mucho gusto.
Gracias.
Seguimos al aire la nota con José Pepe Scioli. José, te quería preguntar un tema, que es, ¿cómo ves vos la relación? Sabes que estamos en Barrio High, que es por Radio High estamos saliendo, y un tema que preocupa es, ¿cómo ves vos la relación de Alberto tanto con la comunidad judía nacional como la comunidad judía internacional?
Mira, la veo equilibrada, la veo con mucho respeto, la veo racional, y confío que va a ser una relación madura de dos pueblos que están unidos por mucha historia y que tristemente todos sabemos que en este país ha sufrido uno de los atentados terroristas más crueles y más cruentos de la historia de los dos países, y que me consta que Alberto es muy respetuoso de eso y confío que van a tener una relación madura. No esperen otra cosa de él. Me parece que han querido instalar, digamos, un hombre irracional, un hombre que se lo iba a manejar, y no es así. Lo conozco muy bien y conozco su pensamiento, conozco el dolor que le ha causado ese momento triste de la historia argentina con los atentados que han sufrido la embajada y hacia adelante, así que no esperen otra cosa que no sea responsabilidad y respeto a la historia de ambos países.
Pepe, te llevo a otro tema. Ayer veía por C5N, me parece un programa que se llama Sobredosis de TV, y ahí se veía a un Alberto Fernández más joven que ahora, pues sigue siendo joven, con las mismas convicciones profundas de ahora, y concretamente hablando de la deuda, que decía que no iba a ser a costa, esto era en 2003-2004, a costa del hambre de la gente, y que sin duda hacía falta recuperar, acrecentar, incrementar la industria nacional. O sea, Alberto es un hombre de diálogo, pero a la vez es un hombre de convicciones profundas y sabe lo que quiere de este país. ¿Qué otra descripción me podés dar, nos podés dar, de lo que podemos esperar que quiere del país?
Mira, primero, cuando vos te haces cargo de un país, tenés que tener conocimiento, en este caso, de la quiaca usuaria, la problemática de cada región, de cada cadena productiva, de cada economía regional. Él, cuando plantea una presidencia conjunta de gobernadores, se nutre de información y de problemáticas regionales y sectoriales de todo el país. Entonces, un hombre que ha sido jefe de gabinete tantos años, que conoce como pocos el ámbito judicial, que conoce como pocos el sector productivo, que es un hombre que va a sentar en una mesa al sector laboral con el sector patronal, y va a buscar la manera de reencauzar los sectores productivos de la Argentina, sabiendo que hoy prácticamente el 50% de la capacidad instalada de la Argentina está ociosa. Entonces va a buscar la manera de poner en marcha el aparato productivo, pero lo va a hacer desde el pragmatismo, lo conozco. Es decir, yo es un hombre que va a sentar al sector del campo, al sector, digamos, productor, al pequeño productor, al gran productor de grano, y decir, mire, tenemos esta problemática, ¿cómo hacemos para salir adelante? Y entendiendo, y ya se lo dijo, dice, mira, todos van a tener que aportar algo acá. Nadie puede mirar por otro lado. Alberto sabe muy bien, y lo dijo lo que dio en una entrevista justamente ese 5 de enero, que acá hubo un grupo de empresarios irresponsables en los últimos tiempos que han aumentado los precios de una manera escandalosa. Cuando le preguntaron si iba a haber, digamos, congelamiento de precios, dijo, no, no, ningún congelamiento de precios, pero tenga la certeza y tengo muy claro los sectores que responsablemente están castigando a la población con aumento de medidas de precios. Entonces un hombre que sabe, digamos, el pequeño productor, cuando llega a la góndola, ¿quiénes son los responsables de la inflación del 54% que va a terminar este gobierno? Lo tiene claro, nadie se lo va a contar. Así entonces es. Va a buscar los mecanismos para que cada uno, digamos, no se salga de la línea. Acá, viste, yo no digo mano dura ni mano blanda, mano firme y mano justa. No puede ser que a un productor le paguen 5 pesos el litro de leche y la góndola esté 80 pesos. No puede ser eso. Se tiene que terminar esa Argentina. Entonces va a sentar en una mesa a toda la cadena de valores y señores, ¿cómo hacemos para solucionar esto?
Tal cual. Pepe, te saco de todo lo que venimos hablando, te hago la última pregunta. Le cuento a la audiencia que estamos hablando con Pepe Scioli, que me parece que nos conocemos hace 20, 25 años, a través de su hermano, de Daniel Scioli. Y para mí es una persona que entiende, vive y es apasionado de la política. Y por eso esta última pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que sumes tu capacidad política en esta nueva gestión en algún lugar?
Sí, para mí sería un placer y todo un desafío poder ayudar y colaborar donde pueda. Son 20 años de experiencia al lado de un hombre que por un punto y medio no fue presidente de los argentinos y me parece que acá vale la experiencia. Vale la juventud, vale la experiencia y vale el conocimiento. Y permitime un capítulo de algo que me olvidé, muy importante. Sí. El tema educativo. Sí. Nicolás Trota lo conozco hace muchos años. Muchos años. Quizás sea, y ustedes que son periodistas lo pueden averiguar, uno de los ministros de educación más jóvenes de la historia que tiene Argentina. Creo que Filmo fue ministro de educación cuando tuvo 46 o 47 años. Acuérdense que Nicolás Trota va a ser un gran, gran ministro de educación y va a recuperar estos tristes índices de los índices PISA que tan mal están dando a la Argentina. Van a ver que en 4 años los va a revertir, porque entiende, digamos, las nuevas modalidades de cómo enseñarle los chicos y las herramientas tecnológicas que hay hoy para poder igualar en la educación.
Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Personalmente deseo que te sumes. Sé que tenés mucho para dar en la política argentina, así que es una cuestión personal, ¿eh? Esa política es todo, es una cuestión de verte estos últimos años. Así que bueno, muchísimas gracias y buen domingo.
Gracias, Esteban, y lástima que no tuviste la oportunidad, porque también la política se perdió un hombre de unos valores que conozco también, como bien decís, hace más de 20 años. Y sé que tenés, el tiempo te va a dar la oportunidad para aportarle a la política todo tu conocimiento y tu hombría de bien. Y celebro, permitirme en el Día de la Virgen, ver al presidente saliente con el presidente entrante y la Iglesia bajando un mensaje de unidad y paz para todos los argentinos, que lo vamos a necesitar.
Así es. Bueno, muchísimas gracias y buen domingo.
Gracias a ustedes.
Hablamos con Pepe Scioli, hermano de Daniel Scioli.
Muy buena nota.